Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en el 107.7 de la FM. Espacio por la Igualdad. Un programa en las ondas de muchos colores, de todos los colores, aunque predomina el violeta, color que se identifica con los temas desde la perspectiva de género. Espacio por la Igualdad intenta sensibilizar sobre estos temas, tener conciencia de la desigualdad y adquirir una actitud crítica ante las características sociales y culturales asignadas a las personas según su sexo. Durante este mes de noviembre hemos estado escuchando una serie de monólogos que con motivo de la celebración el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, la Escuela de Teatro de la Universidad Popular han realizado, esta escuela, la profesora la dirige Concha de Santiago. Buenas tardes, bueno, buenas tardes, Concha, y buenas tardes al alumnado que tenemos aquí presente, que
Hola, buenas tardes.
Que son los actores, las voces de estos monólogos, Sergio Barrio, Toñi Magias, no sé si lo he dicho,
Mejías.
Javier Pinar y Pilar Nieto.
Mila.
Bueno, perdona. He cogido mal tu nombre. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y vamos a, bueno, repito para nuestra audiencia, hemos estado escuchando a lo largo del mes de noviembre una serie de monólogos que nuestros oyentes nos decían qué impactantes y qué duros son. Vamos a hablar de ellos. Concha, cuéntanos este proyecto, cómo surge, háblanos de ello.
Bueno, pues es muy gratificante el oír que la gente que ha estado escuchando Radio Colores diga que son muy impactantes, porque eso es señal del que el trabajo de los actores y las actrices ha salido como tenía que salir, bien. La Escuela de Teatro de la Universidad Popular pues utiliza las herramientas que tiene a la disposición social de dar opinión. En este caso, el año pasado estuvimos trabajando los diferentes estilos que puede trabajar un actor, el actor de doblaje, el actor de teatro y el actor de cine. Y esto se enmarca dentro del actor de doblaje. De repente se me ocurrió la posibilidad de escribir unos textos impactantes y de alguna forma denunciar a ese no a la violencia, pero no solamente no a la violencia de mujer, sino no a la violencia de hombre, no a la violencia en general, ¿no? Entonces, sin duda, eran unos textos muy duros, muy difíciles, pero como tengo un alumnado tan extraordinario y tan loco quizá como la propia profesora, pues se lo ofrecí, porque yo nunca impongo, ofrezco, y dijeron que le resultaba muy fuerte, muy, muy duros, pero se encandilaron rápidamente y empezamos a trabajar. No fue un trabajo nada gratificante porque, claro, estamos hablando de doblaje. Doblaje es muy difícil, es una de las interpretaciones más difíciles a nivel actoral, ¿no? Pero bueno, a base de mucho esfuerzo y de mucho repetir y de mucho empeño y entusiasmo, pues llegaron a salir esos monólogos que la gente está oyendo ahora en estos momentos. Y bueno, poco más puedo decir, salvo que hablen un poco ya los actores y las actrices que tenemos aquí a nivel de doblaje, de cuál ha sido su experiencia y cómo se han encontrado, ¿no?
No, primero, la autoría de los diálogos, de los monólogos, es tuya, ¿no?
Sí.
Bueno, a la hora de hacer el contenido de ellos, ¿en qué te inspiras o en qué te basas para dialogar cada uno de los monólogos que luego hace la gente, para elaborar
pues,
contenido?
Vamos a ver, por ejemplo, las personas que escribimos, de alguna forma, somos meras esponjas sociales. Entonces todo nos empapa, ¿no? Llevo años trabajando en la Universidad Popular y prácticamente cada año escribiendo una o varias obras de teatro en el centro penitenciario, que también llevo el taller de teatro en la Escuela de Teatro de la Universidad Popular y demás, ¿no? Entonces, de repente, no es la primera vez que escribo algo sobre el tema de violencia de género, pero sí algo tan extenso, ¿no? Tan extensivo, porque han sido cerca de 18 monólogos de hombre y veintitantos de mujer, ¿no? ¿En qué me inspiro? Pues simplemente en el oído. Hay que abrir la auditiva, escuchar tanto al hombre como a la mujer para poder escribir y ser objetiva a nivel de la violencia, ¿no? Y después, pues me dejo llevar, me meto en la situación. Es que decir a un escritor o a una escritora cómo escribe es simplemente dejarse llevar y de repente esos monstruos que tenemos dentro salen. También me documento, tengo un amigo que es psicólogo, que me ha ayudado mucho porque trabaja este tema en Barcelona y hay que escuchar. Tengo a compañeras, ¿verdad?, que estáis trabajando en este tema y me gusta escuchar y conozco, lamentablemente, en mi familia no es ni el primero ni el segundo caso que se ha tratado en este tema. O sea, esto me toca. Y bueno, pues sale.
Sí. Bueno, vamos a ver con cada uno de los actores y actrices que tenemos aquí que habéis interpretado los monólogos. Porque claro, una cosa es leer los escritos y otra cosa es luego escuchar los interpretados, ¿no? Que te dan otra sensación. No es lo mismo leerlo que escucharlo, ¿no? La sensación de credibilidad que te da esa expresión en voz de un hombre o de una mujer y cómo lo cuenta. No sé, bueno, ¿por quién empezamos? Por Sergio. Sergio, ¿tú qué monólogo interpretabas? Dinos un poquito del si te acuerdas o no. ¿Y cómo te sentiste? A ver, le está pasando.
Bueno, buenas tardes. Primero, pues el monólogo que a mí me tocó hacer era el de un joven que iba por la calle y presenciaba un maltrato de un hombre hacia una mujer. Entonces se sentía impotente ante esa situación y no supo cómo reaccionar, no supo si ir hacia ese agresor, si quedarse mirando. Y yo creo que me gustó mucho por el hecho de que muchas veces vemos las noticias o casos de maltrato y muchas veces pensamos, ¿y la gente que había alrededor por qué no hizo nada? Y luego te das cuenta de que estás en esa situación y no es tan fácil actuar. Es algo tan... algo que te pilla tan de sorpresa que no... es impotencia lo que sientes. No sabes muy bien cómo reaccionar ante un caso de esos en el que lo estás viendo tú en primera persona.
Sí, que quizá cuando ha pasado dices, tenía que haber dicho, tenía que haber hecho, o no sé.
Claro, pero por algún caso, pues en el momento no reaccionas. Y te quedas pues inmóvil y luego dices, pues sí tendría que haber reaccionado, pero en ese momento no sabes cómo hacerlo. Entonces, bueno, yo voy a leer un trocito del monólogo que hacía.
Sí.
Que comenzaba así. Iba con mi amigo, iba a tomarme una birra a la zona de marcha, y de camino paró un Mercedes. Salió una mujer del coche empujada por un hombre. Estaba llorando. El coche se puso en marcha y avanzó unos metros más. A todo esto la mujer desesperadamente corría detrás del coche. El coche se paró en seco y salió un hombre de lo más elegante, con un traje impoluto. La agarró bruscamente del brazo, abrió la puerta del copiloto y la empujó hacia adentro. Creo que el ver algo de esto por la calle, según vas caminando cualquier día, pues impresiona y...
Sí, que en esa situación se puede encontrar cualquiera, no sé.
Además,
decimos, ¿qué haces? Sí, es verdad. Bueno, se puede encontrar, nos hemos encontrado. Y es verdad que...
Creo que lo más rico, Maribel, de este trabajo actoral es lo que aporta, ¿no? Porque antes de llegar a estos resultados hay que analizar cada monólogo con cada actor o cada actriz para que lo entendamos. Porque todos somos muy valientes y muy osados. Porque yo veo, porque yo salgo, porque yo le doy de leches, porque... Y luego te pasa y te quedas como una seta o un seto y no has hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces ese era el guiño.
¿Vosotros analizáis el meterte en esa situación, ¿no, Sergio?
Claro, Concha nos daba pues las herramientas y cómo tendríamos que sentir una persona que ha pasado esto, que en este caso mi personaje, pues que ha visto un caso de maltrato y que no es tan fácil reaccionar, sino que haces todo lo contrario.
Y una cosa importante es quitar dramatismo. ¿Por qué te digo esto? De repente, a mí este caso me ha pasado, esto lo he visto, ¿no? Y de repente cuando la gente lo interpreta va al drama, y no es que no hay que ir al drama, porque el drama lo estás viendo. Entonces, realmente en todos los textos, y luego pues hablará cualquier otro, el que lo está sufriendo, el día a día de la persona maltratada, es un drama, pero es que no está llorando todo el tiempo esa persona, sino que está viviendo con ese drama, y desde el punto de vista... la gente que lo está oyendo, que está oyendo estos monólogos, no ve a la gente llorar, ve a la gente hablar duramente, fuertemente, sacar el alien que tenemos dentro pero no queríamos ir al drama, porque el drama estaba ya en lo que se estaba diciendo, ¿no?
Vamos con otro de los monólogos. Bueno, ahora vamos con una de las actrices. Como hay dos actores y dos actrices, tenemos variedad. Toñi.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Uno de los monólogos que tú interpretas, o que tú interpretas...
El mío es La gente quiere hablar. Y es muy fácil. La gente siempre te aconseja, no haga eso, no haga lo otro, denuncia, no se lo consienta. Eso es muy fácil decirlo, pero luego en la vida real... Eso es lo difícil, de vivir día a día con una persona que te está machacando, que a lo mejor en la ignorancia no ni te escucha. Y bueno, como que está ahí una lámpara en el rincón, ahí. Y eso es la vida misma. Pero hay que superarlo. Y aparte de eso, hay gente que te ayuda y eso es lo que yo quiero decir.
En el monólogo que tú haces interpretas una víctima.
Sí, sí, una víctima, sí, sí.
Sí. Dices que es muy fácil por parte de los demás.
Sí,
decir,
pues, porque
tienes
la...
que hacer esto, tienes sí, que hacer lo otro. Pues,
eso, sí. Eso. La gente siempre da muchos consejos, siempre denuncia, o eso no lo hago, yo no lo consentiría. Bueno, eso es lo que me ha dicho Concha, que yo quiera transmitir.
Sí. Que ¿no? luego, te veo luego... que lo transmites muy bien, ¿no?
Ya, procuro. Y también eso, fijarse en la vida, si a veces pues en la misma familia... Y eso, pero qué bueno, que la vida es muy bonita y hay que seguir luchando y vivir, que es lo importante.
Fue muy duro para ellos trabajar esto, de hecho el monólogo que está hablando Toñé se ríe un poco de esos comentarios, ¿no? De todos aconsejamos, porque si tu marido te pega, mándale a tomar espárragos, fuera, de tal, o sea, pero bueno, niña, a lo mejor no necesita eso, sino necesita un estar siempre... una mano abierta, no manda, haz. Entonces, es esa crítica, porque denuncia, sí, desde luego denuncia, pero a lo mejor tenemos que llegar a una sutileza, toda la gente que trabajamos estos temas, porque no es tan fácil llegar a la denuncia, lo difícil es ese término medio, que bueno, pues tanta gente estamos luchando para llegar, ¿no? Y esta mujer, que la interpretaba Toñi, sí. Que además, bueno, fueron de los monólogos pues más impactantes, sí. Porque además date cuenta que hay diferentes edades.
Porque
en el
refleja
taller,
el miedo que siente una víctima, sí, cuando sí. Los demás, que podemos ver cosas, decimos, pues tienes que hacer, efectivamente, pero sí. Tú tienes primero que tener las herramientas o ver cómo superas ese miedo.
Exactamente.
Que a veces es tan difícil de entender por parte de los demás por qué tienes ese miedo.
Sí, exactamente. Y siempre te agarra lo que sea, ¿no? Pues el que es religioso, al Dios que le ilumina... Y eso a miles de cosas.
Toñi, cuando hablas parece sí. Si no nuestros oyentes no supieran que eres la actriz
andaluza,
que lo interpreta.
Soy andaluza, de Córdoba.
La actriz que lo interpretas parece puede dar la sensación de que eres el testimonio de una víctima de violencia de género por cómo te has metido en el papel.
Es que en el teatro hay que meterse en el personaje, sea cual sea, sea una persona divertida, lo que tienes que pensar. En el personaje que te dan y meterte y sentirlo, porque si no lo sientes, imposible que puedas transmitir.
¿Y tú cómo te has metido y lo has sentido el personaje?
Pues porque tengo una profesora muy buena. La verdad, y es que me gusta el teatro.
Concha, ¿qué has hecho para que se metiera y se sintiera en el personaje?
Es que no es difícil trabajar. Para mí, el alumnado es la inyección, ¿no? Yo creo que para todo el profesorado de la Universidad Popular, nuestro alumnado es la inyección, porque se puede decir así vivamente, ¿no? Entonces, cuando tú estás trabajando con tanto entusiasmo y te encuentras que están al 100%, incluso estuvimos grabando fines de semana, o sea, que esto no tiene nada ya que ver con el taller, para hacer la grabación auditiva que tenéis y también la de vídeo, que tenemos vídeos grabados. Entonces... Con el entusiasmo, con las ganas, pues simplemente es ir, que se vayan relajando y sacar esa parte de miedo que tenemos todos dentro, ¿no?
Vamos a pasar a otro de los monólogos, en este caso el de Javier. Javier, ¿qué monólogo interpretas tú y cómo te has sentido, cómo te has hecho con el papel, cómo te has metido?
Bueno, pues buenas tardes. Yo solo decir que quizá el monólogo mío es... la otra parte, ¿no? La parte del maltratador. Digamos que en un principio, cuando estamos hablando de violencia de género, estamos hablando siempre de las víctimas y parece que nos es más difícil muchas veces ver que también hay un maltratador que tiene un pensamiento, que tiene algo que le ha llevado a esa conducta. No lo estoy justificando, por supuesto, me refiero al hecho de que esa persona, a su vez, a la vez de ser un poco a la vez de ser el maltratador, yo creo que también es víctima de su propia violencia, ¿no? Y yo, por lo menos, es de la forma que cogí un poco este personaje.
Recuérdanosle un poquito.
Sí, que leyéndolo, ¿quieres decir?
Sí, o una frase para, o un trozo del test del monólogo para situarnos. Vale. ¿En qué monólogo era el que interpretabas?
Estoy vacío. He corrido demasiado, intentando vivir más deprisa que nadie, gozar, sentir, disfrutar más que nadie. A los 16 años ya era padre. A esos mismos años me casé.
Espera un poquitito, que vamos a dar una pequeña clase total.
Vale.
Acuérdate del personaje. Eras una persona que llevabas prácticamente toda tu vida en la cárcel, ¿no? Esa voz, vete relajándote, Javi. Vale. Esa voz agria, pesada, el saber que la vida pasa, vete agudizando, grabando esa voz grave, sin prisa.
A los 16 años ya era padre. A esos mismos años me casé. Un año más tarde pasé de mi mujer y de mi hijo. La droga, el alcohol y las peores compañías siempre fueron mis mejores aliados. Los estudios los dejé a los 15 años. El trabajo siempre fue para los débiles. Se gana más con el trapicheo que trabajando 8 horas como un mal bestia. Soy la oveja negra de la familia, el que más disgustos, discusiones y malos sueños he dado a mis padres. Decir que mi padre o mi madre son malos sería injusto. Simplemente son normales, aburridos, pesados. Y sin embargo, ¿cuánto daría yo ahora por tenerlos cerca? Bueno,
es que mi pobre, es que hace que no leen este texto un año. Pero bueno, es un poco ese trabajo, y a veces es duro, no es la primera vez que trabajando esto han llorado. Y bueno, hemos llorado todos, ¿no? Aunque sea de la satisfacción de decir, joder, qué bien lo hacen.
Sí, por meterte en este papel que no justificamos, por supuesto.
Nunca se puede justificar la violencia en ninguno de los casos, pero lo duro y lo arduo de estos textos es plantear qué sienten esas cabezas, cosa que nunca se ha hecho y esta vez sí se va a hacer, o sí se ha hecho.
Bueno, habría que entenderlo dentro de que dentro de la violencia de género las víctimas son las mujeres, ¿no? De la violencia.
Sí, sin duda.
Pero la sociedad patriarcal es una sociedad patriarcal donde inculca valores según en función del sexo, ¿no? Pues hace hombres también así violentos, sí. Educa hombres violentos.
Por supuesto, y de hecho lo está reconociendo.
Que es un poco lo que reconoce el monólogo.
Lo está reconociendo totalmente, y ese es el guiño, ¿no?
¿Y tú cómo te has sentido, Javier, al hacer este...?
Pues, a mí me costó un poco al principio meterme en el personaje, claro, es una cosa que yo no he vivido. Pero bueno, como dice Concha, si lo que quieres es ser actor, tienes que fijarte y ver y escuchar todo lo que tienes alrededor y sobre todo meterte en qué es lo que pasaría, qué es lo que pensaría yo si hubiera hecho esto. Es un poco el camino, ¿no?, que seguí. Y bueno, estoy contento, el resultado me gustó y la experiencia, pues aunque es muy dura, también como experiencia actoral, desde luego que fue satisfactoria en ese sentido.
Vamos, Concha, ¿tienes algo que añadir de este personaje? ¿O pasamos al de Mila? ¿Mila o Pilar? Que al
Mila,
final
Mila,
es
Mila,
Mila,
Amilina. Mila.
Como la llamamos cariñosamente. Sí.
Mila, al personaje que interpretaste tú.
Bueno, pues a mí me costó muchísimo, porque yo no lo quería ni hacer, porque yo es que esto no lo quería ni hacer, la verdad, me costó muchísimo. Y luego pues lo pasé mal, porque tantísimos textos que había, con tan buenos actores que son mis compañeros, pues hija mía, treinta y tantas historias de estas, es que ibas a casa hecha polvo, verdaderamente. Entonces ya, pues como decía Concha, oye, esto hay que dejarlo aquí, pero claro, son muchos días los que estábamos ensayando, ¿sabes? Sí. Sí, es un día y otro, bueno, y al final parece que bueno, lo vas llevando mejor. Yo lo llevé muy mal, la verdad, lo mío.
Treinta y tantas historias que en realidad son miles y miles de historias sí, reales, porque al fin y esto es algo ficticio que quiere reflejar una realidad, ¿no?
Sí, sí. Reales de las que muchas se ven y otras pues están ocultas, que pienso que la mía es de las que se quedan en casa, entre las cuatro paredes.
De las invisibilizadas.
Sí, sí.
A ver, Mila, cuéntanos cuál era la historia que tú narrabas, o dinos, haz un poco el monólogo.
Pues si quieres te lo leo un poco, porque
bueno,
yo ya sí.
Bueno, que diga aquí la directora dramaturga.
Yo creo que es mejor que lo cuentes, porque cuando uno lo lee, además hace un año que no se retoma y creo que las grabaciones están muy bien trabajadas, creo que tiene mejor, la sinceridad que ha tenido era muy duro. Y fijaros vosotros que os iba dividiendo después en horas, sí. Yo como me lo comía las cuatro horas enteras ya salía de bueno, terminas borrando, ¿no? Y es una lección también para el actor tiene que meterse cuando tiene que meterse y después la vida sigue. Afortunadamente, digo que la vida sigue, cosa que como bien dice Maribel, pues esto hay gente que vive el día a día y sigue pero pasándolo mal. Entonces yo creo que es más la experiencia de contar de qué iba y, sí. Y la lectura, pues ahí ya tienes los textos, bueno. ¿No?
Bueno, pues se trata de una mujer que no había mantenido relaciones sexuales con ningún hombre hasta que se casó. Y entonces, una vez que se casó, el marido pensaba que es que tenía que saber de todo. Y entonces, pues prácticamente la violaba, claro. La pegaba porque no sabía hacer nada, la insultaba y la hacía hacer cosas, pues que luego estaba muy mal, muy mal. Y entonces, pues, esta mujer achacaba que su marido bebía y la pegó pues porque estaba bebido, nada más.
Justificaba la violencia.
Sí, y entonces la chica pues aprendió a gemir sin sentir y a callar, nada más.
¿Y por qué te resultó dura esta historia?
Porque sí, es que esto es horroroso. Yo pienso que a cualquier mujer que la pase esto, yo como me metí de verdad ahí, muy mal, ¿eh? Tiene que ser esto.
¿Y esta historia tú crees que es algo común? Vamos, que es...
Es real, estoy completamente convencida.
¿Pero que es muy común o no es común?
Estas cosas es que yo pienso, que pues nadie las cuenta a la vecina ni a nada. Hay otros malos tratos, sobre todo psicológicos, que les estás viendo. En mi familia yo he tenido maltratos psicológicos, he tenido en mi familia, y entonces se va viendo, pues cómo la contesta así, o cómo hace esto, ¿no? Maltrato físico nunca ha habido, pero el psicológico también es muy jorobado.
Sí, que además...
Y la gente pues lo oculta, incluso lo que se está viendo. Porque es que lo estás viendo y a la que la pasa no lo da importancia por la costumbre o por lo que sea. No lo sé. Sí. Yo no me he puesto en el caso de ellas. Yo las entiendo, pues a lo mejor que, no sé, cuando se callan es porque no pueden hacer otra cosa.
Bueno, no sé. Sí, o es un poco el papel de lo que representaba Toñi.
Hasta que se dan, digo yo que hasta que se dan cuenta de que eso no puede continuar así. Pero es que me parece que dura muchísimo tiempo en que se den cuenta. Ya. Yo la experiencia que tengo, han pasado, pues, si no te digo nada, pues treinta y tantos años hasta que se separó.
Ya, pero es que el miedo tiene corazón, tiene pulmones, es tan...
Es que tampoco era un miedo.
Superarlo, sí.
En este caso que te hablo no era un miedo diario, ¿no? Era una costumbre. Era una costumbre. Por más que dijeras...
Sí, y el caso que tú interpretas forma parte de ese tipo de violencia que es tan invisible porque es del dormitorio para adentro, sí. Que a veces parece que puede ser muy común o es muy común, pero parece que cuando alguien lo cuenta, pues bueno...
Yo pienso
que forma parte de lo normal o no normal, o que son casos raros, ¿no?
Yo pienso que sí que pasa. Y habrá muchísimas cosas que... Pues que no se saben, porque en este caso nadie va a contárselo. Yo creo que ni a una amiga ni siquiera a una hermana, ¿eh?
Y que forman parte de la violencia que se ejerce contra las mujeres.
Sí.
Bueno, nos hemos quedado todos en silencio.
Sí, sí, nos hemos quedado en silencio.
Sí, porque...
Y creo que también es importante destacar dentro de los monólogos no solamente esa gran parcela, la mujer maltratada, sino también esa familia, que también hay monólogos, esa familia que tiene la desgracia de tener un maltratador en casa, ¿no? Hay un monólogo que es muy impactante también, de una mujer que la llaman para decirle que su hijo está en comisaría, y cuando llega a comisaría se entera que su hijo ha matado a la novia. Entonces, es muy duro el que una madre se enfrente también a estar viviendo con un maltratador, o un padre también. Entonces, son monólogos que es normal que hieran, porque es que son reales. No hay nada que escriba que no haya ocurrido, y mucho más. O sea, aunque vaya, vale, yo he hecho los textos, vale, perfecto, pero muchas veces la realidad supera la ficción. Lamentablemente, claro.
Sí, cuando la gente ha escuchado los monólogos dice, es que parece que algunos justifican la violencia de género, ¿no?
No, nada.
Vamos a ver, no estamos acostumbrados, tenemos que aprender a educar olvidando que educamos. ¿Me explico? Son diferentes puntos de vista. Digo educar olvidando que educamos, porque para realmente enfrentarte a una educación sobre no a la violencia de género o de géneros, hay que educar pensando, viendo la realidad de lo que la mujer está padeciendo, que llevamos muchísimos años padeciendo y estando en inferioridad de igualdades, pero no podemos obviar también las circunstancias sociales que se están dando, que también de alguna forma están haciendo víctimas a los hombres.
Sí, sí.
Nosotros somos víctimas reales, eso está claro, pero no podemos obviar también otro tipo de violación que está ocurriendo. Proporcionalmente hay una diferencia, pues 80% mujeres, 20% hombres. Pero no podemos obviarla tampoco, porque eso es luchar contra la igualdad.
Bueno, tenemos que situar que cuando estamos hablando de violencia de género es algo estructural. La violencia de género no es algo nuevo, ha existido
No, por supuesto
siempre,
que no.
Sí, sí. Y forma parte de la cultura de una sociedad patriarcal, donde los varones se han considerado siempre superior, sí, a las mujeres, y donde a los varones se les educa en esa superioridad. Sí. Y desde ahí son verdugos y en momentos víctimas también, uh-huh, a su vez, como el papel que representaba Javier, que es el prototipo de carcelario y tal, que conocemos nosotras también bien.
Sí,
¿no?
¿Verdad?
Y eso, ¿no? Pero, y que a veces dices, bueno, pues es una víctima, pero es un verdugo, ¿no?
Sí, pero no se puede justificar.
Claro, el problema es cuando justificamos ya ideológicamente que cuando también hay hombres que maltratan, y también hay mujeres que maltratan, y también hay mujeres que agreden, pero no son, no se da por la misma, no son equiparables, ¿no? Porque las razones por las que una mujer pueda en un momento asesinar a un hombre muchas veces es en autodefensa, no son las mismas por las que se están cometiendo la mayor parte de asesinatos de mujeres en el mundo entero y en España, ¿no?
Sí, sí,
que es
sí,
por
sí,
una
sí.
Por una sociedad patriarcal donde los varones son superiores a las mujeres, y es mía y la mato y me pertenece, uh-huh, en función de eso puedo hacer lo que, y que la filosofía y las ideologías y la religión lo justifican.
Exactamente.
Bueno, nos hemos quedado...
Sí, sí decir que, bueno, hemos empezado con estos monólogos, fue un trabajo que se hizo el año pasado, pero que a nivel del área de las artes, en enero, pues se va a poner una exposición colgada en las paredes de los pasillos de la Universidad Popular, donde van a estar todos los textos, tanto de hombres como de mujeres, y el lema no va a ser violencia de género, va a ser no a la violencia, o sea, un no tajante a la violencia, donde la gente va a poder leer y además va a poder opinar sobre cualquier monólogo, que eso creo que luego habrá que analizarlo porque puede ser muy rico. Pondremos un cuaderno donde la gente va a poder dar su opinión y eso nos va a enriquecer a todos, tanto a los educadores como a los profesionales que han participado en esto. Van a poder seguir escuchando auditivamente, porque la zona del café se va a adaptar para poder ver las grabaciones que se hicieron visuales, porque se estaban formando actores también de cine, y las auditivas. Y bueno, pues seguiremos tanto a nivel actoral aprendiendo como a nivel profesional seguiremos luchando por no a las a la violencia de género y al respeto común.
Sí. Bueno, otra pregunta que os quería ya para terminar hacer es, los monólogos estos que hemos estado escuchando a lo largo del mes de noviembre, bueno, por la audiencia nuestra que los ha ido escuchando, ha habido un poco opiniones, como en todo tipo de anuncios, estos de la violencia de género, tanto los que hemos tenido en Radio Colores, como los que se hacen institucionalmente, sí, o a veces hacen las campañas de tráfico, que son muy duras y muy impactantes. Esto es la gente que nos escuchaba decía, es que son un poco duros, son un poco fuertes, ¿no? Vosotros, ¿qué opináis? ¿Creéis que es importante hacer así cuando, ante cualquier causa, en este caso la violencia de género, impacta más edulcorar las cosas, disfrazarlas un poco, o decirlas así, tal y como son?
Es que es así como es.
O sea, ¿pero creéis que sensibiliza más contar las cosas así?
Es que es así, no puedes contarlo dulcificándolo. Es que claro. Tú imagínate que viene una persona y te da un tortazo que te tira contra la pared. Eso no puedes dulcificarlo para nada. Lo tienes que decir tal y como es. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
No es decir, ay, pues es que el día que me pegó mi marido, ¡ay, qué ilusión! No, hija.
No, disimular para no impactar es como cuando la gente dice, es que estamos comiendo y nos sale el terremoto de Haití, nos sale toda la miseria del mundo, ¿no?
Pero es lo que hay.
Cuando se nos atraganta la comida.
De todas
y
maneras,
parece que nos molesta, ¿no?
De todas maneras, yo creo que también un poco lo que queríamos hacer con todo esto, y me imagino yo poniéndome en la cabeza de Concha, es abrir los ojos a la gente que quizá no tenga directamente un contacto con toda esta gente o con todo este movimiento, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es abrir los ojos y despertarles. ¿Cómo lo haces? Pues poniéndoselo crudamente delante de las narices. Es decirles, mira, esto es lo que hay. No cierres los ojos, no te des la vuelta, no pienses que es de otra manera. Es así y es lo que hay. Y tienes que tomar partido en ello, ¿sabes? Yo creo que es la manera más directa y sincera de hacer las cosas. Yo creo que es lo mejor. Y de hecho es como hemos querido sacarlo, vamos.
Son unos monólogos, como bien has dicho, provocadores. O sea, el teatro muchas veces tiene que provocar. Y al decir provocar es, vamos a ver, si yo tengo una apendicitis, me pueden rodear y me pueden decir, mira, Concha, pues yo creo que deberías operarte, directamente me dicen, te vamos a operar. Claro, si yo me niego, dices, bueno, pues tranquila, que te vas a morir. Entonces, de repente, cuando estamos oyendo estos monólogos, te dan un bofetón auditivo, te dan un bofetón y dices, Dios mío, pero si esto lo tengo la familia o la vecina, o eso a veces nos hace despertarnos, porque bueno, nos hemos acostumbrado a comer con lo de Haití, con las guerras y seguimos comiendo, que nos da igual, pero de repente la radio tiene un sonido distinto y eso tenemos que utilizarlo como lo hemos utilizado. Y oyes algo por la radio y al no ver la imagen, es como cuando lees un libro, ¿no? Te lo imaginas todavía mucho más, es como que estuvieras oyendo al vecino de al lado que está dando un bofetón a su mujer o está agrediendo, ¿no? Entonces, son unos monólogos que sabemos que van a crear conflictos porque nos hemos vuelto muy cómodos.
Polémicas, sí.
¿Eh? Claro, porque no queremos oír, son provocadores y de hecho el título de este libreto de los monólogos pues directamente es lo que no quiero oír. Pero sin embargo sabemos que está ahí, basta ya de tonterías y enfrentémonos de una manera con mucho cariño, porque están tratados con mucho cariño, pero enfrentémonos a algo que es una vergüenza social que en el siglo XXI todavía siga esto. Es una vergüenza social y que además somos consentidores y que todavía lamentablemente seguimos educando sin ser conscientes de que estamos fomentando todavía este tipo de historias, que es muy fuerte, ¿eh?
Sí.
Y ahora es que ya van a cuchillo, ¿eh? Ahora ya, yo creo que es que ya no llegan casi ni a maltratar, a cuchillo en directo, hija.
Y a mí bueno, lo que me da muchísima pena es de los hijos y de los niños. Por eso los padres tenían que tomar conciencia de las cosas y educar a los hijos que con unos principios, y no solo el hombre tiene el poder de si esto se hace y hay que hacerlo, ¿no? También la mujer tiene que dar su opinión. Y eso es fundamentalmente desde niño, desde pequeño, empezar una educación a poquito a poco. Bueno, es muy difícil, pero bueno, todo se puede hacer en esta vida.
Yo bueno, creo personalmente sí, que estos monólogos, a la gente esa que puede pensar que son muy duros, que hay gente que incluso no los quiera oír porque les produce algo desagradable, a lo mejor es realmente porque a veces nos molesta que nos planteen sí, las cosas tal y como son. Claro. O sea, esto es maltrato 100%. Esto está sucediendo cada día en nuestra sociedad, en un país como España, que está avanzando muchas cosas y en otras muchas sigue anclado en unas costumbres y en una educación, pues lo que tú decías antes, muy patriarcal, muchas cosas. Entonces, a veces nos molesta que nos pongan las cosas tal y como son. Así son las cosas, así está pasando y esto es lo que hay. Entonces, vamos a abrir los ojos. Lo que decía Concha, es una manera de dar a la gente una bofeta de alguna manera y decir, esto está pasando. Esto le pasa a tu vecino, le está pasando a un familiar, reacciona y ayuda a esa persona de alguna manera. No nos queremos parados. ¿De qué va a servir hacer algo de esto si lo vamos a poner algo bonito, lo vamos a suavizar? De nada.
Sí, está pasando, es algo que ha pasado siempre, es algo que pasa mucho más de lo que queremos admitir, pero tenemos que ponerle freno, porque es que se juega con la vida de personas, porque hay mujeres, muchas mujeres muertas, hay 60 y pico en lo que va de año ya en España, no recuerdo ahora la cifra exacta, ¿no? Son 60 y, no sé si son 67 o 68. Pero luego son todas las víctimas de alrededor, los padres, los hijos, los familiares, las amistades, los que sufren.
Los familiares de las dos partes.
De las dos partes.
Que eso creo que los monólogos se está trabajando muy bien. Es que no me gustaría a mí ser la madre de un maltratador. ¡Qué horror! O sea, ¡qué horror! Primero le amo a mi hijo, pero saber que mi hijo puede haber matado a su pareja, es que solamente el pensarlo se me ponen los pelos de punta.
Sí.
Pero por otro lado le amas. Es muy duro eso. Y eso hay que tratarlo y en estos monólogos pues se ve, ¿no?
Bueno, vamos a ir despidiéndonos, dando las gracias a la Escuela de Teatro de la Universidad Popular, a Concha, que es la profesora, directora del grupo, y a los actores y a las actrices, a Sergio, Javier, Toñi y Mila, que han estado aquí, que nos han brindado estos monólogos tan bien interpretados. Yo cuando los escuché la primera vez, antes de emitirlos, se me puso la carne de gallina y estoy familiarizada con el tema, le conozco y con esta posición de género, de este análisis feminista, ¿no? Pero me llegaron y a mí personalmente me gustaron, ¿no? Por lo reales que son y porque intentan abrir los ojos y levantar ese velo invisible que tenemos las personas occidentales, ¿no? Para verlo. Parece que aquí no pasa y pasa, ¿no? Bueno, gracias por esta colaboración a esta campaña de ni una víctima más ni una mujer menos. Y bueno, pues
y nos veremos.
Gracias. Falta porque la Escuela de Teatro es colaboradora de Radio Colores y bueno, vamos a
tenemos más cosas más divertidas. Más. Ahora toca duro, pero habrá cosas más divertidas.
Más de entretenimiento, un poco de todo. Bueno, gracias y un saludo desde Radio Colores en este Espacio por la Igualdad, que es un programa en las ondas con muchos colores, con todos los colores, aunque predomina el violeta, color que se identifica con los temas desde la perspectiva de género. Un saludo y muy buenas tardes a toda nuestra audiencia en Radio Colores en el 107.7 de la FM.